Hola, bienvenidos a Quiero Ser Podcaster. Ponte cómodo porque si estás aquí es que te gustaría o traer un podcast o ya tienes un podcast, sea como sea, te encantan los podcasts y te encanta el podcasting. Así que bienvenido, muchas gracias. Te informo, en quieroserpodcaster.com tienes el botoncito para apuntarte a la newsletter. Ya tengo la newsletter, ya tengo donde deciros que os apuntéis. Y ahí además podéis llegar al Podcast Premium y al resto de mis servicios. Muchas gracias por tu tiempo. Yo me callo y en 3 segundos vuelvo a hablar.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Bienvenidos a La Sunecracia. Si estás oyendo esto es porque te gusta el podcasting. La Sunecracia es un metapodcast que habla, recomienda y debate sobre el mundo del podcast. Antes de empezar el podcast, en sí quiero comunicar dos cosas. Una es que ya tenemos el ganador para el promocode del libro Podcasting, así lo hago yo, que era un sorteo que se realizaba entre los followers de @lasunecracia en Twitter, y el ganador resultó ser Minox 2.0, que ya sabemos que al ser gallego pues lo ganan todo. La segunda cosa que quiero comentar es una errata de la anterior Sunecracia. La charla de Metapodcasting con el Tony, por lo visto dije que el camionero gay recibía donaciones para un teléfono que se queda. Resulta que no es así, que el teléfono lo utiliza para hacer reviews y luego pues lo hace más reviews y lo revende y hace más reviews. Y aclarado esto, pues empezamos ya con lasunecracia.com. Y como hemos dicho, la Sunecracia sirve principalmente para aprender de podcasting en todas sus facetas, y a mí quien me enseña personalmente son mis invitados. Y hoy tengo los invitados de la rama de los podcasts de historia, tema que está muy en alza últimamente. Hoy nos van a explicar cómo llegaron al podcasting, cómo lo hacen y dónde está el secreto de su éxito. Con todos ustedes es un honor para mí traeros a Esteban de Zafarrancho Podcast. Buenas.
Hola, gracias por invitarme.
A ti por venir. A Gregorio de Histocast.
Buenas noches.
Y al flamante ganador del Bitácoras y del Asespot 2014, José Carlos de Memorias de un Tambor. Buenas.
Hola, Sune. Buenas noches. ¿Qué tal?
Este año, de aquí ya topa abajo, ¿eh?
No, claro, ya no hay más. Ya solo me falta la Champions. El podcast. No sé cuál es, pero sí, la verdad que sí, ha habido suerte.
Bueno, enhorabuena por todo. Ahora, bueno, si ya repite, pues mejor que mejor.
Gracias, sí, sí.
Bueno, pues lo dicho, a ver, estamos aquí, estoy con tres fieras del podcasting, que estoy aquí, tengo miedo de que me oigan más que nunca, y vamos a empezar pues por el principio. ¿Quién quiere ser la primera persona que me diga cómo se metió en esto del podcast? ¿Quién es el que empezó antes de los tres?
Yo creo que yo.
Sí.
Vale, por ahí ha dicho yo, bueno, Gregorio lo ha sido, ¿no?
Cronológicamente y en los micrófonos, entonces, bueno, pues...
es Goyo, Goyo, el que habla es Goyo.
Vale.
Goyo de Istocast.
Eso es. Sí. Goyix, bueno, el caso es que a mí me invitó, bueno, una figura del podcasting que yo creo que es mitiquísima, porque el señor Aurelio Toral, que más conocido en Twitter por Voz Madridista, pues y padre prácticamente de todos los podcasts madridistas habidos y por haber, uh-huh, pues me invitó a participar en uno de sus podcasts, y a raíz de esa participación yo dije, bueno, esto es el copón, por no decir una palabra más gruesa. Y dije, ¿y esto por qué no lo extrapolamos? Se lo dije a nuestro compañero Hugo, ¿por qué no lo extrapolamos a las charlas que tenemos nosotros? Bueno, no son charlas, en realidad son cosas de cerveza, y esa discusión es acalorada, ¿por qué no hacemos una cosa así sobre historia? Y andando, pues aquí estamos después de 4 temporadas.
Madre mía. Continuamos con el siguiente, ¿sería José Carlos quizá?
No, quizá, yo creo que es Esteban, el que es más antiguo, sí, que yo todavía.
Sí, yo, o sea, publiqué creo que un mes y medio, 2 meses después de Istocast, y llegué por el camino usual de los podcasters. Escuché un podcast, los descubrí, que fue Teleadictos, y fui enlazando unos cuantos hasta que a un cierto punto, escuchando al podcast del Búho, hizo un episodio especial en el que explicaba todo e invitaba a la gente a manifestarse podcasticamente si tenía algo que decir, y cogí la batuta y nada, y comencé un proceso que finalizó, publiqué el 9 de abril de 2012, sí.
Uh-huh. Oye, ¿por qué si en Google pongo podcast me sale Zafarrancho Podcast? Como de las primeras entradas.
Sí, yo también estoy bastante sorprendido del tráfico que tiene Zafarrancho Podcast.
Tienes el SEO, el SEO a tope, esto hay que aprovecharlo, no borres esa entrada nunca.
Sí, la verdad es que se mueve mucho, hay muchas búsquedas que hace la gente y termina en Zafarrancho, no sé.
Curioso. Y José Carlos, de Memorias de un Tambor, también, ¿cómo fue tu historia?
Muy rápidamente, no hablo mucho de mí, pero yo soy el último a llegar. Llevo aquí, nada, o sea, acabo de llegar antes de ayer. Y bueno, empecé pues esas ganas de eso, de divulgar la historia. Siempre ha sido una cosa que la he tenido muy, muy presente. Pues fíjate, empecé con creé mi propia editorial, he hecho luego actividades al aire libre, he hecho excursiones, hemos por ahí hecho monumentos, luego colaboré en radio. Y Goyo Goyis, que nuestro amigo de Istocast, pues un día, que era del grupo este de amiguetes que salimos por ahí y tal, entonces un día me acuerdo en una cena, me dijo, oye, ¿te interesa colaborar? Estoy en un proyecto de un podcast. Digo, ¿un pod qué? O sea, no tenía ni absolutamente ni idea. Sí, había escuchado evidentemente la palabra podcast, pero no sabía exactamente cuál era el ámbito ni cuál era el desarrollo que esto podía tener. Entonces, bueno, pues me invitó a participar en su podcast en Istocast. Un poco yo siempre he tratado temas de historia de España. Cuando se trataba historia de España, ahí estaba yo. Claro, y ahí realmente fue un banco de pruebas para mí. Me di cuenta de la cantidad de descargas que tenía y me di cuenta que ni editorial, ni radio, ni actividades, ni nada. Es decir, este ámbito del podcast es realmente donde se llega a la gente, porque es un lugar cómodo tal. Entonces, se puede descargar, evidentemente, que voy a contar lo que es un podcast, pero dije, este es el sitio. Entonces, bueno, pues ya digo, en Istocast aprendí un poco cuál era el proceso este. Goyis me llevó de la mano absolutamente. De hecho, y llegó un momento en que, bueno, como tienen mucha temática en Istocast, un tema de historia universal, tienen geoestrategia, tienen una cantidad enorme de temática, pues un día se lo comenté a Goyis. Digo, oye, ¿qué te parece tal? Tengo esta intención. Ah, pues fenomenal, yo te ayudo y tal. O sea, que decir que no ha sido ninguna escisión para nada de mi salida de Istocast. De hecho, sigo siendo de Istocast, evidentemente. Y bueno, y me puse solo en el colateral de la historia de España. Entonces, pues como tú antes decías, pues este año sí, ha sido los premios, las, sobre todo, más que los premios, es las descargas que ha habido. Es decir, bueno, luego hablaremos del tema, ¿no? Ya más hablando de podcast. Pero antes de empezar, me gustaría dejar muy claro que, y bueno, ya lo dije en Barcelona, en los premios que organizasteis estupendamente, que si estos premios, el Bitácoras, el las Spot, las descargas, todo éxito que estoy teniendo, se lo debo fundamentalmente a Istocast y concretamente a Goyo. Eso lo quiero dejar muy claro. Y de hecho aquí aprovecho que lo escuchará mucha gente para dedicarle estos premios que he conseguido, tanto a Goyo como a sus los compañeros de Istocast. Y hay que decir que los eché mucho de menos en la final de tanto a, bueno, a Esteban, por supuesto, también, en la final de los Bitácora, porque creo que se tenía que haber merecido estar allí, más, incluso más que yo. Eso lo quiero dejar muy claro. Y no es pasteleo, no, es que realmente... Uh-huh. Lo siento así, lo quiero dejar muy claro, ¿vale? Bueno,
era tu Roberto Sendiño de Oliver Hatton.
Más o menos.
Bueno, es decir, así sí, siguiendo el cine futbolístico, que bueno, que yo no he hecho nada, que el que ha jugado en el campo ha sido él, que yo le he dicho, oye, haces todo tal, pero tres, cuatro indicaciones, él exagera un poco, y he de decir que a mí me enseñó otro que estaba ahí, y vamos dejando el legado de unos a otros, a que y nunca se sabe qué es lo que puede salir. Y qué es lo que puede crecer, y fijaos, esto siempre, el aprendiz siempre supera al maestro, ¿eh?
Uh-huh. ¿Y en qué momento que estás haciendo vuestro podcast de historia, cualquiera de los tres, decís, ah, pero si existen más podcasts de historia, no soy único?
Esto es Istocast. No es Esparta, pero casi. Más que un podcast, una tertulia distendida sobre historia. Entre amigos, sin ánimo de sentar cátedra. Escúchanos en iTunes, iVoox y en istocast.com. Porque la mejor historia es la historia.
Pues mira, yo la verdad es que buscando temas, porque a mí se me acabó el tiempo muy muy rápido, básicamente a mí se me acabó el tiempo muy rápido porque vivo muy cerca de mi trabajo, entonces dejé de leer directamente, entonces empecé ya en el propio trabajo, con la archiconocida página de iVoox, uh-huh. Pues empecé a buscar sobre los temas que yo tenía que tratar, temas que como yo presento, pues probablemente yo no conocía nada, porque a mí me gusta una parte de la historia, no, bueno, me gusta toda la historia, pero estoy especializado en una de las partes, y claro, me tenía que poner las pilas y leer, pues como que no me daba tiempo, no tenía tiempo material, así que averiguando, pues te vas encontrando pues el podcast del Búho, pues la biblioteca de Alejandría, y bueno, hay unas cuantas bibliotecas, y pues entre eso, más los documentales y tal, bueno, pero sobre todo el podcast propiamente dicho, pues así yo me empapé de la existencia. Pero previamente sí que existía, o sea, yo tenía conocimiento de podcast, por ejemplo, el podcast de este Voz Madridista, que ha sido el padre de todos los podcasts madridistas, que tuvo una eclosión importantísima. Mm. La gente a lo mejor lo desconoce si no es madridista,
sí,
pero...
Yo sí lo conozco, además de...
Es una cosa tremenda.
No sé por qué precisamente los podcasts madridistas tienen un montón de éxito, cosas que yo qué sé, del Barça no, cosas que no llego a entender.
Pues mira, yo te lo explico muy rápidamente, porque es que ha habido una época muy oscura del madridismo en la cual los medios de comunicación no satisfacían la demanda de los madridistas. Mm. O sea, es tan fácil como eso. Y la gente se... Afortunadamente hubo medios, tanto de difusión como la existencia de los podcasts, para dar salida a esa demanda. Y entonces, claro, que ha habido demanda y además ha habido un montón de gente que se ha lanzado a hacer podcasts.
Aprovechando el símil, yo creo que acabas de definir lo que ha pasado con la historia. Extrapolándolo al fútbol o como quieras llamarlo, es una afición que no tiene, no tiene cobertura en los medios oficiales, y la historia yo pienso que no la tiene. No la tiene porque, como todos sabéis, evidentemente es una cosa obvia, la historia no tiene cobertura en las escuelas. La tiene, pero bueno, se pasa muy de puntillas. Es un poco una asignatura, como antes el otro día decía, la bitácora es una asignatura pendiente, por eso me gustó ganar el premio. Y de hecho, para mí es ganarlo representando tanto a Goyo como a Esteban, como a todos los podcasts de historia, a toda esa gente que se dedica a divulgar la historia fuera del ámbito oficial, es decir, a las escuelas, de la enseñanza, de las familias. Entonces, lo que ha dicho Goyo del fútbol, lo que habéis comentado del fútbol los dos, creo que es muy extrapolable al tema de la historia. Hay una gran demanda, uh-huh. y hay también pasión, es decir, el fútbol lleva pasiones, la gente le gusta a su equipo, es decir, es una pasión más, y además yo la comparto, yo soy muy futbolero, aparte de, a mucha gente le choca, y entiendo que cuando se toca el corazón de la gente y la sensibilidad, como puedo tocarlo el fútbol, evidentemente, o puedo tocarlo la historia, tal, hay una legión de seguidores muy fiel. Y yo creo que esa es la base fundamental del éxito de los podcasts de historia, tanto como los de fútbol, porque toca un poco la sensibilidad de la gente, un poco le toca su corazoncito, ¿no? Entonces, jugamos, muchas veces digo yo, jugamos con ventaja. No es lo mismo un podcast de cine, un podcast de fantasía, que un podcast de historia, un podcast de deportes. Y además jugamos con ventaja porque creo yo, es mi opinión, no sé si vosotros tenéis la misma idea, tocamos un poquito la fibra de la gente, me parece a mí.
Sí, porque sí, lo que dices de historia solamente, que sea así, que lo expliquen en los documentales de la 2 a veces, porque realmente la ciencia está también en ese ámbito de en tierra de nadie.
Eso sí, también.
Pero lo que me sorprende es que, según yo veo, los de ciencia no han tenido tanto boom como estáis teniendo los de historia. Ya podéis continuar, Esteban.
Sí, en lo que estaba diciendo José Carlos, yo quería ampliar un poco más. En el caso particular de él, o cuando Istocas toca temas de España, eso está siendo muy bienvenido porque nuestra autoestima como españoles está en horas muy bajas. Yo creo que es algo increíble, tenemos el alma enferma y de la manera como tratan Gregorio y todos los compañeros de Istocas y José Carlos, le está tocando la fibra a la gente, porque se hace con orgullo, así como hacen los anglosajones con su historia, que la estudian y la divulgan con orgullo y pasión, así están haciendo estos dos caballeros con la historia de España, algo que el país necesita.
Pero fíjate que yo eso es cierto que en cierto modo se nos ha robado la historia, tanto la propia como también la ajena. Eso es lo que también yo quería decir. Es decir, a ver, Memoria de un Tambor funciona muy bien porque está cubriendo una demanda que no está ni en los medios, y además como que la gente dice, ostras, yo no sabía esto, ¿por qué no me lo han enseñado? Y lo mismo ocurre con Zafarrancho Podcast y lo mismo ocurre cuando nosotros tratamos, yo qué sé, la guerra de Yom Kippur, que la gente no tiene ni idea de... Yo no sabía que era la guerra de Yom Kippur hasta que veo de qué va la vaina y dice, ostras, ¿y esto por qué yo no lo he sabido? Ni nadie lo trata. Y te genera esa curiosidad y te enciscas y vas a por más y quieres saber más y este tema y esto. Y ya le vas perdiendo el miedo a tratar temas que a lo mejor no son los que te gustan, y eso es muy, muy interesante también.
¿Y vosotros dónde creéis que tenéis más éxito? ¿Sabéis si hay alguna escuela que reparte los audios? Porque a mí me parecería una excelente idea, ¿no? De deber escucharos esto. O algo así que sepáis fuera de lo normal, porque el usuario mortal, común, de la calle, no me lo veo yo. Voy a buscar un podcast de historia, sí, porque sí. Antes que eso, buscaría un podcast de, yo qué sé, como hemos dicho antes, de Oliver Atom.
Pues fíjate una cosa. Bueno, Esteban, si quieres.
Al contrario, Sune. La gente, nuestros oyentes del grueso, es gente de a pie. Gente que está buscando algo que no encuentran en la televisión ni en la radio. Quiere entretenerse, pero a la vez aprender. Y nos escucha gente de a pie. También cubrimos todo el espectro, porque una vez que entras en contacto e intercambias emails o tweets, ya ves que tienes una gran cantidad de personas, géneros y profesiones. Pero la persona más humilde que va barriendo la calle con sus cascos puede estar escuchando en ese momento Istocas, aprendiendo y divirtiéndose.
Las grandes batallas. La aventura. La estrategia. La audacia. Amigos, enemigos y el espíritu de sacrificio. En resumen, la guerra. Este es tu programa. Este es tu podcast. Zafarrancho Podcast. Dirigido y presentado por Esteban.
¿Sabéis el rango de edad más o menos que oyen los podcasts de historia? ¿O esto, este dato lo desconocéis?
Más o menos sabemos tanto el tipo de persona que nos escucha, yo corroboro lo que dice Esteban totalmente. Es decir, que sí que es cierto que tenemos un grupo de gente que es aficionada a la historia y le gusta escuchar estos temas, pero nos dimos enseguida cuenta que era una minoría, que eso no era, o sea, se notaba, se, uh-huh. se veía por el tipo de programas que seguían unos programas, o sea, que descargaban y cuáles funcionaban mejor, cuáles funcionaban no tan bien, y te dabas cuenta de que había un grupo pues que era muy aficionado a la historia, bueno, Segunda Guerra Mundial o más friki de la historia, ¿no? Y luego que había una curiosidad general por otros temas y que era de público general. Y luego el rango de gente que nos escucha, pues mira, pues yo que tengo 33 años, yo creo que más o menos alrededor, y también gente pues ya madura, en plan de 40, 50 años, ¿eh? Ahí hay, es que la verdad es que es bastante... bueno, variado, ¿no? No sé si José Carlos...
Sí, más o menos está en ese rango. Yo solamente puedo fijarme por... Bueno, el Goyo es un experto en análisis de red y es un crack. Yo muchas veces me fío de él. Digo, a ver, Goyo, ¿qué hago? Porque realmente muchas veces le digo, a ver, le llamo patrón a Goyo. Imaginaos hasta qué punto de grado del alumno, ¿no? Y es verdad, le digo, oye, Goyo, ¿qué hago con esto? ¿Qué hacemos con esto? ¿O qué? ¿Tú qué ves? Muchas veces le pregunto. Entonces, yo lo que es la única opción que tengo de verlo es en Facebook, porque, bueno, la gente deja su perfil y es un perfil realmente, es real, realmente me imagino que la gente no engañará por la edad, el sexo, etcétera. Y entonces, más o menos lo que dice Goyo, yo creo que el rango entre los 30, 40 y tantos años, pienso que es la gran mayoría, lo cual a mí no me gusta, creo que sea más bajo, que baje a la gente más joven, pero va bajando poco a poco. Y es muy curioso que, siempre lo comento, que el público femenino es escaso. Es decir, hablo en los podcasts de historia, yo calculo que no llega al... Vamos a ver que se queda sobre el 15% de mujeres las que escuchan los podcasts de historia. Es muy poco número. Y luego lo que hablabais de la, bueno, cuál es de la transmisión, de cómo, qué tipo de gente escucha, dónde lo escucha. Yo me he quedado bastante, vamos, el tema de los premios, yo pensé que iba a dar más alas al asunto. Ya no ganarlos, ¿no? Sino estar en las listas. Que si ganarlos, bueno, te puede dar un poquito más de visibilidad, pero simplemente estar en las listas de nominados, tal, que la gente te conozca. Yo creo que no ha dado tanto fruto como el boca a boca. Porque mucha gente me ha comentado que ha regalado el MP3 a su padre, a sus hermanos, que la gente lo pone en el coche para lo escuchen los chavales mientras van al colegio. Eso es lo que realmente ahí me gratifica. Y bueno, por supuesto, los premios es un reconocimiento, no cabe duda. Además, cada uno tenemos nuestro, bueno, nuestro corazoncito y te gusta que te reconozcan el trabajo. Pero sobre todo veo que la inmensa cantidad de gente que se acerca al mundo del podcasting a través hablo del mío, de mi podcast, porque los otros no los conozco, se han acercado por el boca a boca. Gente que se ha arrimado porque alguien lo ha transmitido porque es un poco pasional. Oye, escucha esto que te va. Oye, escucha esto. Gente que no sabe lo que dice, tú quieres saber la historia, mira, escucha esto. Y más, incluso, mira, bájatelo aquí, se hace así, se hace asado. Quiero decirte que, por eso digo que contamos con un poquito de ventaja con respecto a otros podcasts, porque el público que acude a estas temáticas se puede ir adhiriendo poco a poco, porque ya digo, toca un poco la sensibilidad, evidentemente. Como antes decía muy bien Esteban, bueno, es una época que la historia en España, concretamente, pues está bastante coja y no hace falta ser muy listo para darse cuenta, sobre todo las escuelas, se parece que está mal visto hablar de España, conceptos de que son absolutamente naturales en otros países, sin ser patrioteristas sin ser exaltados, ni mucho menos, pero es cierto que aquí estamos en mantillas. Y yo creo que ese hueco que estamos ocupando nosotros es un poco la clave del éxito, sin duda. Para mí es la clave del éxito, no hay otra.
A lo mejor, José Carlos, sin querer crear un debate, pero a lo mejor es que enseñan mal la clase... La historia de España, por ejemplo, o la historia universal, porque es que yo creo que hay temas que son interesantes saber sobre qué es la Ilustración y todo eso, pero el enganche no es decirle estúdiate la Ilustración. El enganche es el tema de las guerras, las batallas y todo eso, y cuando la gente intenta averiguar por qué suceden ciertas cosas, entonces sale, por ejemplo, la Ilustración, el siglo de las luces, todos los filósofos, o sea,
claro.
Ahí después sale y entonces, es que mira, es que estaba pasando todo esto y estos tíos decían tal cosa, y entonces te vas a la independencia de los Estados Unidos y te das cuenta de por qué han sido ciertas cosas.
Tienes toda la
entonces, razón. Vas tirando del hilo y los chavales que quieren averiguar más del tema, pues va saliendo todo.
Claro, mira, es que ahí tienes... Perdón, sí, Esteban, sí, sí, perdona.
En ese particular, lo que está diciendo Gregorio, yo quería ser más específico. Entre los seguidores hay un grupo de estudiantes de historia, estudiantes de universidad de historia, que se ponen en contacto y a medida que van viendo algún tema, cuando alguno de los temas que están viendo coinciden con alguno de mis programas, me lo hacen saber, siempre de manera muy grata, ¿no? Y yo creo que ahí está también la diferencia, tanto a nivel escolar, universitario, es que nuestros programas se caracterizan por ser entretenidos y apasionados. Y eso marca diferencia. Cuando a ti un profesor, se te pone enfrente, aburrido de la vida, a ir marcando los temas, claro, es obvio que la gente se queda con el recuerdo, que creo que es el recuerdo que tiene el mismo Sune, porque se lo he escuchado decir, de la historia, que es una cosa, tú lo has dicho en algún programa, sí, sí, Sune, sí. Que es una cosa aburrida y es prácticamente como le queda grabado a fuego a las personas que la historia es aburrida.
Esteban, ¿me dejas meter una anécdota? Sí, claro. Yo cuando daba, me acuerdo que era segundo de bachillerato, me estaba jugando ya meterme en selectividad. Mira, tío, yo me pasaba las clases de historia dibujando cosas y calculando mi ejército de Warhammer en un cuaderno porque me aburría. Y estábamos dando la Primera y la Segunda Guerra Mundial. A mí ese tema me molaba, pero me aburría el tema. Y cuando el profesor me pregunta, ¿de qué estamos hablando? Y yo solo decía, de no sé qué, no sé cuántos. O sea, yo me aburría con ese tema. ¿Por qué? Porque no me lo enseñaban de una debida manera. Y claro, es una anécdota. Saludos a Santiago Pascua, que era mi profesor. Y que si no hubiera sacado un 6, no me hubiera aprobado. Eso me dijo el tío.
Yo voy a hacer la anécdota contraria. Yo en parte, tal vez estoy. O sea, uno es el resultado de sus profesores, ¿no? Cuando te pones a transmitir. Y a mí me pasó lo contrario, pero era ya en la escuela naval, o sea, ya en la escuela naval para estudiar como oficial. Tenía un profesor, yo este cuento lo eché en el programa de Madrillano dedicado a los maestros. Tenía un profesor que parecía un cadáver andante, era como un zombie, un hombre que le pesaba la vida, le pesaba la cartera, era horroroso, ceniciento el hombre, alto, encorvado, y arrastraba, iba por los pasillos así que daba hasta miedo. Pero cuando ese hombre entraba en el aula y posaba su maletín en el escritorio, se transformaba. Era como que si tú estuvieras viendo una película de IMAX, pero narrada. El hombre te hacía vivir la historia, era increíble, se transformaba. Y uh-huh, eso a mí me quedó. Uh-huh. Y tal vez en parte transmito como se lo vi hacer a él.
Bueno, de todas formas, sí es cierto que todo lo que están comentando mis compañeros es así, y cada uno tenemos una percepción un poco diferente de lo que, porque recibimos una respuesta mejor diferente de la gente que escucha, pero sí es cierto que la línea general es esa, es enseñar historia de una manera lo más edulcorada posible, lo más que sea una manera que sea digerible, porque la historia en sí, con datos, con fechas y con una secuencia de hechos, es un poco pesada. Yo, de hecho, bueno, que me perdone la gente que me escucha, pero digo, a ver, hoy, ¿de qué voy a hablar esta vez? Dígame, vamos a ponerle cebo a la gente. ¿Qué vamos a hablar? De Trafalgar. Vale, perfecto, Trafalgar. Y entonces, Trafalgar, la batalla, los barcos, pero les meto una paliza de siglo XVIII y lo que haga falta, que si, claro, entonces, yo soy consciente de que a veces me paso, pero creo que es fundamental las introducciones, todo lo que rodea, y luego hablar de la batalla, de los barcos, de los tiros, que es lo que la gente no, a mí también me llama la atención, es decir, la acción, la anécdota a veces, ¿no? Es los personajes. Pero hasta llegar al personaje, yo por lo menos, y bueno, y me consta que Goyo también y Esteban, hay una cantidad de datos muy estudiados, como antes ha dicho Goyo, esto requiere un tiempo, es decir, esto no se depara de la noche a la mañana, es decir, como él decía, yo hace que no leo una novela, me encantaba leer novela de distracción, una novela de evasión, ¿no? Y hace que no leo una novela, pues desde que empecé con esto, porque realmente no tengo tiempo, y aparte es que aunque tuviera tiempo ya me tira el siguiente tema, es todo ensayo, mucho de internet, mucho, y entonces, bueno, hemos renunciado a algunas cosas, ¿no? Por esta labor, es decir, que lo que mucha gente me pregunta, dice, ¿qué os lleva a hacer esto? Porque esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué hace, ya un poco hablando del podcast en general, ¿no? ¿Qué nos lleva a la gente a ponernos delante de un micrófono? A mí, desde luego, lo he explicado al principio, es decir, me gusta divulgar la historia, vale, es un poco jorquijotesco, me da igual que la gente pueda opinar. Como siempre digo, ya tengo una edad lo bastante, ya, como dice, autoprovecta para que para saber lo que me gusta y lo que quiero hacer, y decidí, cuando descubrí los podcasts con Goyo, dije, este es el sitio, y aquí me he quedado, o sea, aquí me he quedado y pienso que no me voy a mover, y quería aprovechar para comentarte a Diego Roto Sune y a toda la gente que lleváis más tiempo en este mundo y que y tenéis asociaciones ya, digamos, de con más tiempo y conocéis más el campo y bueno, y habéis creado, bueno, que habéis creado este mundo de alguna manera cuando yo he llegado, que efectivamente quería decir eso, que cuando yo he llegado a este mundillo, la infraestructura ya estaba hecha. Entonces, dos cosas. Una, agradecer a la infraestructura que habéis creado antes, es decir, gente que ya estáis mucho antes que yo, muchas veces a mí me ha dado un poco de esta de corte con los premios que me han dado y no sé qué, las menciones y las descargas y todo este éxito, que más éxito, entre comillas, que decir, a veces me da un poquito de corte el me sonroja con haber llegado hace nada y gente que lleváis mucho tiempo con mejor un podcast con menos visibilidad porque habréis otros temas o tal, pero ahora quería aprovechar para agradecer a los que estáis aquí un tanto tiempo que habéis puesto a mi servicio, en este caso la infraestructura, para yo poder divulgar. Y dos, que tenemos o tenéis que intentar unificar, es decir, o sea, ser conscientes de lo que tenéis entre manos. Te lo digo a ti porque eres una de las personas que estáis un poco a la cabeza de las organizaciones de eventos, etcétera. Entonces, sé que sois conscientes, pero lo quiero recordar. Sois la clave para que esto siga avanzando. Entonces, aparte de agradeceros la labor anterior, es que no podéis abandonar y no podéis perderos en nada. Es decir, tenéis que centraros y ser conscientes de que esto va a funcionar si vosotros funcionáis. Es un poquito lo que quería comentar.
Sí, está claro, hay que creérselo, ¿no? O sea, aquí no lo creemos mucho y ya estamos, hay planning de pasar de esto. El otro día se lo decía a la gente de la asociación, ya hay que mentalizarse, pasemos del alumno malo y vamos a por el alumno bueno, que es el que está ahí calladito haciendo los deberes y haciéndolo bien. Y no le hacemos caso por eso mismo. Es como, yo tengo dos hijos. Uno muy movido y el otro no. Pues a la pobre que no, se ha puesto mala y no nos hemos enterado y se ha curado ya. Pobrecita mía. Y bueno, antes de dejamos este tema aparcado un poco, que me gusta, pero todavía no quiero llegar. ¿Cuánto tardáis en preparar las cosas, Esteban? ¿Visto en tu loca que lo habéis esto de...? Porque claro, está diciendo José Carlos, hay podcast que lleváis mucho, pero bueno, yo no, vamos, no quiero ni compararme ni la suela o los zapatos, que mi podcast ni se prepara, con esos tochacos que veo que hacéis, con esos estudios, con eso, madre mía, eso sí que es que eso merece descargas. Si algún día se gana dinero, es que yo, si ahí me dice, mira, te doy a ti dinero o lo doy a esto, digo, hay primero a ellos, por favor. Aquí hay gente que se lo merece mucho el curro que eso está. Eso no está pagado.
Yo antes de comenzar a escribir el guión, que es algo muy largo y arduo, paso entre 4 y 5 semanas recopilando información y estudiándola a fondo. Muchas veces ya lo he dicho, es como que si estuviera estudiando para una oposición.
Ya ves.
En plan a lo bestia. Una vez que meto todo eso en la cabeza, comienzo a escribir y eso me puede llevar unas 2 semanas, que cada, como dice José Carlos, cada hora libre se la dedico a eso. Uh-huh. Y ahí escribo, claro, son unos guiones muy largos y ya, claro, bueno, luego la grabación y la edición es lo que
decíamos antes, de que no es lo mismo un profesor que llega, página 20, bla, 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 que tú que te empapas, porque para explicar todos esos tochos y que la gente no se te duerma, tienes que resumirlo, hacer una historia y enlazarla, y además tienes la música para adornar, que es una buena ayuda. O sea, es que eso, montarlo mentalmente, y si es que lo más difícil de un podcast es montarlo en el aire, ¿no? A ver, esto aquí, esto allá, y luego ya una vez que te sientas delante del ordenador, ya es echarle horas.
Sí, hay que armarlo, o sea, hay que estructurarlo. De hecho, lo que acabas de decir es una de las cosas que más difícil es,
claro.
Cómo estructurar el tema, o sea, qué hilo, sobre todo el hilo argumental. Uh-huh. Cuando descubro el hilo argumental, ya la cosa fluye.
Pero fíjate una cosa, y que estamos hablando de 3 formas distintas de entender un podcast, muy diferentes. Esteban, que es un monólogo metódico, ordenado, casi diría yo que pacífico, casi lo que cuando escucho a Esteban, uno como que le susurra la voz, ¿no? Es una cosa que es una cosa que le va entrando despacio, con calma, datos muy estructurados, muy preparados. Está ahí Estocas, que es un dinámico, hay interrupciones, la gente, es una charla realmente mucho más desenfadada, que mucha gente le engancha ese tipo de charla, a lo mejor es diferente. Y yo, por ejemplo, pues aunque a lo mejor me parezca un poco más al tema de Esteban, pero es que él dice que, yo es que sí, lo preparo, evidentemente, pero ¿sabes qué pasa? Es que luego, yo a veces lo comento, es que tiro el guión por los aires, o sea, cojo los papeles y los tiro, o sea, para no seguir los papeles, porque ahí entra la pasión, por eso... mucha gente me critica y dice, oh, es que hablas muy deprisa. Claro, hablo deprisa porque...
Porque me ha salido.
Guión, porque tiro el guión, lo tiro, escucha, lo tiro físicamente, los papeles los tiro, a veces se escuchan, cuando edito, oigo los folios por el suelo, digo, porque me encorseta tanto el guión, que digo, si esto yo más o menos ya lo he leído, como me empapo y me gusta, no quiero ser el guión, y lo tiro, pues lo tiro físicamente al suelo. Entonces empiezo a hablar, y empiezo a hablar, bla, 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 y fijaos qué diferente es, cómo lo hace Esteban a cómo lo hago yo, y todo tiene su parte buena, claro. y cómo lo hace Istocast. Es decir, fijaos cómo tres métodos absolutamente, hombre, no decir antagónicos, no son antagónicos, pero son diferentes, porque uno escucha los tres podcasts y son absolutamente diferentes en la concepción, en cómo se lleva a la gente la información. Realmente los tres funcionan. Quiere decirse, ¿cuál es el elemento común de los tres? Evidentemente, la temática que hay deficiencia y hay necesidad de la gente de escuchar todos estos temas. Yo pienso que ese es el elemento común, pienso.
Sí, hay un denominador común en, ya no en los podcast de historia, en todos en general, que es que tienes que poner, si no hay pasión, olvídate, porque si no tienes pasión, por muchas ganas que tengas, mucha tal, al final te acabas cansando, y un día estás cansado, te tienes sueño, otro día son las 11 de la noche, pero mira, aquí estáis porque os gusta.
No, y claro. Con lo que tú has comentado en algún podcast anterior, a ver, tienes que dominar el tema, es decir, que nosotros no es que tengamos que dar clases magistrales ni nada así, pero empaparte del tema, y sobre todo, no es que te lo tengas que saber de memoria, lo que tienes que hacer es razonar por qué suceden las cosas. Mm-hmm. La gente... A los chavales no se les enseña, oye, mira, pregúntate por qué, quién era el que más se beneficiaba. Todas esas preguntas que parecen obvias a día de hoy, pues a los chavales no se les enseñan y a mí no me las enseñaron.
Sí, y
al final es la mejor manera de aprender. Luego, respecto a cuánto duramos, bueno, primero, decir que es cierto, incluso dentro de Istocast hay diferentes escuelas, ¿no?, de hacer cómo hacer las cosas. Y a mí me gusta mezclarlas, y yo personalmente soy de la escuela de, si ya sabéis el tema, tirad lo que tenéis apuntado, si os lo vais a contar mucho mejor, lo vais a transmitir. Lo que si os ha quedado en la cabeza es lo que realmente vale, porque es lo importante y por eso os lo sabéis. Uh-huh. Y entonces, largarlo. Y luego el tema de cuánto tiempo utilizas, yo qué sé, es que mucho ya lo tienen ellos sabido, luego la preparación del programa depende de cada uno cómo se lo quiera preparar. Y luego, bueno, es que esto es una cosa que es inacabable, ¿no? El tema del tiempo que inviertes en hacer un podcast y luego hay un tiempo inmaterial, que es una cosa que no sabes cuánto se te va en dedicarle a redes sociales y todo eso.
Claro. ¿Tú cómo preparas Istocast? Porque aquí hay un problema que ellos no tienen, que es el de quedar con la gente. Que eso parece lo más fácil, pero yo que tengo podcast de simplemente vamos a juntarnos a charlar, y eso es lo más difícil de todo, juntar a la gente.
Hombre, la verdad es que es lo más complicado, pero ya hemos cogido una dinámica después de 4 años en la cual sabemos desde hace unos cuantos, pues por lo menos un mes, fíjate, antes la primera temporada la hacíamos, grabamos cada semana. Y ahora ya grabamos cada 2 semanas, aunque hemos sacado un formato corto que ya va publicando cada uno de nosotros según le apetezca. Pero vamos, cada 2 semanas publicamos nosotros, siempre los lunes a primera hora publicamos. Entonces, eso nos obliga a ser constantes, y ya hemos cogido una disciplina, y entonces decimos, vamos a, este programa va a ser de esto, este programa va a ser de esto y este programa va a ser de esto. ¿Quién se apunta a esto? ¿Quién se apunta a esto? ¿Y quién se apunta a esto? Uh-huh. Y lo único es decir, ¿cuándo podéis quedar para hacer esto? Pues nosotros el sábado por la mañana, el viernes por la noche, no, el viernes no, por la noche nunca. El jueves por la noche o el miércoles por la noche, y si hay que grabarlo en 2 tandas, se graban 2 tandas.
Ahora, debo decir que yo he colaborado con Gojix en varias oportunidades. Quiero hacer pública que sus capacidades de organizativas son increíbles. ¿Eh? Es un team leader impresionante.
Un comandante.
Sí, 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 sí.
Bueno, lo que se hace, lo que se puede.
Recursos humanos no nos deja escuchar la radio en horas de trabajo.
Oh, ¡qué pena! Te pasaré los podcasts.
asociacionpodcast.es. Ya seas podcaster u oyente, súbete al podcasting.
Bueno, pues antes comentaba José Carlos esto de que decía el tema asociación y tal, y me interesa vuestra visión, porque sí que he percibido bastantes veces que los podcasts de historia como que tenéis esa pequeña espinita, ¿no? Como que os sentís un poco separados bueno, de esto que le llaman podcastfera, que yo siempre digo, si no tiene ni final ni principio, o sea, no hay una línea que diga aquí termina. Yo creo que la gente que esté dentro se ha de sentir dentro, pero no sé cómo ni el por qué. Pero bueno, no es tú sí y tú no. Entonces también me gustaría hablar un poco de este tema. También tenemos a Esteban, que lo veo como en dos mundos. Como si hubiese la esfera. Yo siempre comparo esto de la podcastfera con el Google Plus, que son unas bolitas que se unen. Pues Esteban es como está en dos bolitas, ¿no? En la esfera historia, que también lo considero como una esfera, porque conforme voy conociéndoos, hay más podcast de historia y tenéis vuestras reuniones, y no sé si hay algún foro, me parece, tenéis ahí vuestros líos y os conocéis entre vosotros. Y luego está la podcastfera como conozco yo, porque vuelvo a insistir, hay muchas. Y Esteban pues está un poco ahí que se toca los piquitos. Entonces no sé quién quiere. Antes he visto a José Carlos muy dispuesto con este tema.
No, sí, no. Yo, vamos a ver, el que lleva más tiempo es Goyo en esto. Y yo, vamos a ver, aunque vamos a ver. Cuéntame. A ver cómo se entiende lo que voy a decir. Es que yo me sirvo de lo que hay. Es decir, antes un poco valoraba el trabajo de lo que ya había hecho. Es decir, yo he llegado y me he servido de lo que había. A mí realmente, mira, por un tema de edad simplemente. Yo llego a las redes sociales tarde y vamos, yo he pasado de los 50 hace ya tiempo. Quiero decir que eso es importante. Las redes sociales a mí me han venido un poquito grandes. Uh-huh. Porque bueno, porque es así, son generaciones diferentes. Entonces, fijaos un poco en mi punto de vista sobre el tema, ¿no? Entonces, yo me he servido de lo que ya había hecho. Digo, servido de la manera más positiva, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso es importante, de encontrarte ya con una cosa ya hecha, un trabajo ya hecho. Entonces, a mí realmente en la... vamos a ver, no iba a decir me importa un bledo, pero es que me encuentro tan feliz en el divulgando la historia y contándome pues en las plataformas de iVoox, vosotros, los premios, las asociaciones, otros podcasts que ya han abierto camino, pues consejos para grabar un podcast, programas de edición. Yo cuando llegué ya estaba todo hecho, entonces dije, ostras, esto es lo que yo estaba buscando. Entonces, el tema de relacionarme con otros, realmente, yo estoy abierto a decir que yo no para nada me... Yo hablo de mi caso, ¿no? Llevo muy poco tiempo en esto. Entonces, yo estoy dispuesto a colaborar con todo el mundo. Es decir, que no creo que la historia, es lo que yo percibo, Goyo en esto hablará más que yo porque tiene más experiencia, pero uh-huh. Yo no creo que estemos apartados, es decir, yo estoy apartado por mí mismo, es decir, es mi trabajo y he encontrado este medio para divulgar, entonces tampoco me importa mucho, colaboro con quien me lo pida, de hecho soy una persona que bueno, me gusta colaborar y creo que los grupos y la asociación es básica para que una cosa funcione y triunfe, creo en el equipo, profundamente en los equipos y no en las individualidades, pero aún así creo que bueno, que tampoco es una cosa que me sea muy imprescindible estar muy enlazado con otra gente, es decir, no sé, para mí ese es mi caso, pero vamos, Goyo, uh-huh. Goyo puede hablar más de sí. Esto.
Goyo ha estado también, hiciste un directo en esto de que hicieron en Madrid, que no recuerdo que no me le pusieron.
Sí, cerveza, sí, directo, muy original, ¿no? O sea, vamos al grano de la mitad de los podcasts que se han creado, ¿no? De charlas con cervezas. Ajá. Sí, bueno, se llamaba así.
¿Y tú cómo ves el tema del mundillo? ¿Hay algo que digas? Esto estamos aquí en plan constructivo, ¿vale? Como, a ver cómo podemos mejorar entre todos. A mí no me gusta que la gente se sienta fuera de onda.
Bueno, voy a empezar flojito y después empiezo con lo hardcore.
Venga.
A ver, yo la verdad es que personalmente, yo y varias personas dentro de Istocast, tenemos una visión muy, como diríamos, muy liberal de cómo hacer las cosas. No queremos ninguna atadura de ningún tipo, y entonces en ese sentido, es decir, si nos tenemos que relacionar con este, con el de más allá, con Pepito, con Menganito, no tenemos ningún problema. Pero siempre nos gusta funcionar de manera muy independiente. Es decir, eso quiere decir que no queremos tener ningún... no atadura, sino nada que nos pueda condicionar de ninguna manera. Entonces, queremos totalmente sentirnos libres de cualquier cosa. Entonces, en ese sentido, bueno, pues aunque colaboramos, porque hemos estado tanto en cervezas y directos como y nos relacionamos mucho con otros podcasts, como también en la JPod y, en fin, en ese sentido nos movemos mucho, bueno, pues sí que... pues algunos de nosotros no estamos a favor de participar dentro de una asociación. Eso, por delante. Porque no quiere. No, es una opinión como hay muchas, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, José Carlos ha dicho que la unión hace la fuerza. Yo también estoy de acuerdo, pero personalmente adoro mi libertad. Entonces, de esa manera me encuentro más cómodo. A lo mejor es un poco egoísta, pero es mi rollo de comodidad, ¿no?
No, si no hay ninguna obligación. Yo, de hecho, yo hace 2 años no era de la asociación, ¿eh? O sea, no aquí obligación es ninguna.
Bueno, y ahora voy ahora a título personal a decir lo que a mí me parece cómo se podría mejorar este tema y sobre todo cuál es la principal amenaza que ahora mismo, porque hay amenaza al tema del podcasting. Yo ahora mismo veo que el podcasting pues es un mundo súper creativo y productivo. Y productivo no en el sentido económico, que si queréis después hablamos de eso, pero el tema productivo de que está esto está pues expandiéndose y no estamos recién nacidos en el tema de podcasting. A mi modo de ver. Yo creo que mis compañeros también lo entienden así. Y no sé a dónde iremos en esta vorágine maravillosa del liberalismo, pero yo lo que sé es que a mí me mola eso, que hay una creatividad, cada uno lo hace y voy aprendiendo de unos de otros y eso es genial. A mí eso me encanta. Como está ahora, es una maravilla. Pero claro, esa libertad es cara y el peligro que hay es que ya han intentado en Cataluña, por ejemplo, intentar cobrar por hacer podcast.
¿De verdad?
Y eso es una amenaza pues muy palpable, porque a nadie se le escapa que los gobiernos o el Estado o lo que sea pues quiere controlar o regular, para mí es controlar pues el espectro podcasteril, ¿no? Pues digamos, como lo hacen con el espectro radiofónico o como lo hacen con las televisiones con las licencias y todo eso. Entonces, eso es una amenaza muy real y muy palpable que está ahí y bueno, y ahora veréis para dónde voy. Bueno, lo que quiero decir es que esta gente, y todo el mundo sabemos a quién me refiero, es esta gente lo que va a hacer es buscar portavoces débiles o ignorarán a los que haya, si lo consideran, para intentar legitimar ese tipo de acciones. Entonces, bueno, yo lo que quiero decir, en mi humilde opinión, es que no puedo apoyar algo que no es representativo y tampoco quiere serlo. Entonces, bueno, yo lo que digo es que, bueno, pues lo que tiene que ser la asociación es ser mucho más representativa. ¿Cómo se hace eso? Bueno, yo creo que en el anterior podcast que has hecho tú, el, no sé si lo publicaste la semana pasada o lo he escuchado hoy, pues en ese podcast dices, es que tenemos que intentar hacer crecer la asociación. Yo estoy de acuerdo, tiene que ser una asociación mucho más fuerte porque en algún momento sí que van a ir a vosotros a buscaros como portavoces. Eso lo tengo bastante claro. Entonces, bueno, creo que además de ser más, también, aunque no sean de la asociación, tenéis que aceptar opiniones desde fuera, escuchar esas opiniones. Luego haréis lo que queréis dentro de la asociación porque para eso están los asociados, pero tenéis que escucharlas. Porque hay muchas opiniones que os están dando y son muchas en una cierta dirección que no es por envidias ni nada de esto. No, en serio, hay un problema. Y si queréis os pongo un ejemplo muy claro. Bueno, esta solución que yo veo a esta amenaza, hay una herramienta para hacerla, que es la difusión. Difusión, difusión y difusión. Debería ser una obsesión para la asociación. Y yo creo que la mejor herramienta que tenéis dentro para hacer eso son los premios. Porque es que los premios llaman mucho. Llaman a los oyentes, llaman a todos los podcasts. Y entonces, bueno, los premios de la asociación, pues yo, en mi opinión, creo que los tenéis que relanzar. Porque ha habido un caso, y hablo del caso que yo conozco, que es el de Istocast, que, oye, teniendo una audiencia bastante amplia, que no es cuestión de decir los números, pero, oye, que ni un solo oyente haya votado en la asociación, o sea, en los premios, para estar en la primera fase, eso, que podía votar cualquiera, ¿eh? No asociados, podía votar cualquiera. Ni un solo oyente ha votado a Istocast. Entonces, ahí hay un problema. El problema no es que hay gente que dice, no, Tongo, no, para nada. Lo que pasa es que el círculo que vota, que conoce los premios de la asociación, es muy pequeño. Tiene que ampliarse, tiene que darse a conocer los premios de la asociación, que todo el mundo lo conozca. Entonces, ahí se irá metiendo gente pues que escucha Istocast, que escucha Memoria de un tambor, irá ampliándose.
Uh-huh. Sí, sí.
Yo lo veo por ahí, por donde va lo, el, ese es el tema. Y se irá haciendo cada vez más representativa, se irán más voces, o se irán conociendo, habrá más asociados, y se irá gente de dentro, de fuera, en fin, yo lo veo así.
Sí, lo que pasa es que justo el caso ese es un poco difícil de tratar, porque como podía nominarlo, incluso puede nominarse uno mismo, puede nominarse uno y entera, eso
yo te lo digo porque es el que yo conozco. Entonces, el que yo conozco, yo sé que nosotros no nos nominamos nunca. Entonces, jobar, que no hay... Porque con un voto ya entrabas nominado. Sí, sí. Entonces, yo te digo, no quiero decir números, pero estamos hablando de decenas de miles. Bueno, entonces, que no nos escuche... O sea, que un solo usuario no nos haya siquiera nominado...
Yo creo que aquí está el... Ya lo habrá hecho otro. Y luego también que, a lo mejor, si hablamos de tu audiencia en particular, puede ser que toda tu audiencia ni conozca la asociación.
Por ahí voy. Eso es lo que yo te quería decir.
Y los de la asociación que conozcan tu podcast habrán dicho, bueno, ya le habrá nominado a alguien. Como ellos
sí,
habrán,
sí, pero no, sí, sí, yo lo que no estoy diciendo, o sea, a ver, vamos a ver, que yo lo que no estoy diciendo es, jobar, es que no me he nominado. No, es que el problema está en que toda la gente que nos escucha no conoce la asociación.
Claro, no sabía,
y eso,
no sabía
y eso
de
es
esto.
Un problema muy gordo, tío.
Uh-huh.
Y yo creo que por ahí es, yo creo que eso lo que evidencia es que, joder, vuestra mejor arma para lanzaros, para daros a conocer, para que la gente se asocie, para que la gente sepa que estáis ahí, para difundir el podcasting, eso, joder, en Istocast no hay nada, tío.
Uh-huh. Bueno, a ver, es que aquí, si nos ponemos, ahora dejamos hablar a Esteban, el tema de asociación y premios, hay un problema de base, que cada dos años se reinicia todo. Ese es el principal problema. Se empieza de cero, se cambia de junta, se cambia de gente, otra vez a empezar. Los premios todavía están tumbando cada año un sistema. Se van puliendo año tras año. Entonces yo creo que esto primero hay que se asienta y luego ya una vez que se, como mínimo que hayan dos años seguidos igual. Y así que hacer, yo que sé, una promoción, marketing, algo de publicidad, algo, pero que ya con algo que sea algo fijo. Es que eso todavía estamos en pañales. Imagínate si decís, para hacer mi podcast y todo el día, pues imagínate hacer una asociación. Encima, si hay cosas en la asociación que se tardan, si fuéramos profesionales, 3 días, y al no serlo, y al ser tanta gente, y al trabajar todos y tal, se tardan meses. En plan, ¿has sido tú? No, ay, no he podido llevar esto. Ay, bueno, hoy la semana que viene. Y todo se hace lento, y largo, y lento. O sea, es uno de los principales problemas, que al ser una asociación que lo lleva gente amateur, pues todo es lento, todo. Y luego hay cosas que desde fuera se ven, porque dentro están pensando en otros problemas, y desde fuera pues sí que se puede decir, oye, mira, esto ya se apunta y se apunta un post-it. Es complicado. Pero bueno,
por supuesto, y desconoceremos el 90% de las cosas que pasan adentro y de la problemática que hay, y todo eso. Pero vamos, yo desde fuera entiendo, lo que veo y yo os transmito de... yo creo que es una gran oportunidad que tenéis, o sea, creo que es una oportunidad para hacer frente principalmente a esta amenaza. Uh-huh. En fin, es mi visión y bueno, creo que si queréis escucharla, pues esa es mi intención, ¿eh? Sí, es una opinión constructiva, ¿eh? No es lejos de cualquier polémica. Lo que quiero hacer entender es, ostras, que tenéis la oportunidad de hacer una cosa muy, muy interesante, y os digo, mira, es que yo creo que el problema está aquí, ¿eh?
Claro, no sé si toda como si me iba a decir queja, pero no es queja. Toda opinión es bienvenida y se agradece, por supuesto. Si es que hay cosas, nosotros no tenemos mil ojos ni mil oídos, y cada uno sentirá su problema y hay que solucionarlo entre todos, por supuesto. Cuando queráis, se dice problema y se apunta y se debate y se habla con los socios y tal.
Uh-huh.
Y por último, Esteban, que estás ahí, que además tú sabes más el tema porque vives más desde la asociación, cuéntame. ¿O te parece todo bien?
A mí este asunto de la asociación y el podcast, yo creo que me pasó como el mito de la caverna de Platón, el que contó hace poco en Normión en su podcast Pienso y Luego Ya, muy bueno, un podcast de filosofía, otro tema interesante que está surgiendo, ¿eh? Claro, yo nací al abrigo, al amparo, bajo el ala de la asociación, porque usé su libro, me hice inclusive socio antes de tener podcast, Y claro, o sea, era mi universo. O sea, para mí el podcasting era lo que estaba relacionado con la asociación y yo creía que eso era un universo muy grande. Para mí era enorme. A medida que fui avanzando, mi audiencia fue creciendo, fui entrando en relación con gente que no estaba en la asociación, como Gregorio, como el coronel Kurtz y otra gente así. Claro, se me rompieron las cadenas, o sea, de repente me asomé a la entrada de la caverna y vi que había un mundo amplio, pero es increíblemente amplio, que creo que no, desde la asociación, no lo vemos. Y ese mundo está tratando, o sea, hay conflicto, ¿no? Que es este conflicto que continuamente tenemos, que yo la llamo guerra civil podcastera en la intimidad.
Yo la sensación que tengo es que la gente, incluso ahora lo que ha dicho Goyo, aunque ha dicho con buenas palabras, pero la sensación es como que no viene la asociación a mí. Pero es que yo creo que también es al revés, tiene que ser un poco recíproco, porque la asociación no puede ir a todos los podcasts de España, primero porque no alcanza a todos, y luego porque si vas al 50%, el otro 50% dirá, oye, ¿por qué has ido a él y a mí no? Pues me enfado contigo.
Sí, es que, claro, después entran las pasiones humanas, que hay muchas, y eso, es un poco eso, o sea, lo nací dentro, después vi que hay un mundo muy grande fuera. Y nada, y creo que no hay buenos puentes de comunicación entre ese gran mundo que está afuera y luego el de dentro, ¿no?
Es que la asociación
y es como dice Gregorio, o sea, desde fuera están mandando ciertos mensajes que yo creo que también hay que tomar en cuenta, ¿no?
Uh-huh. Es que la asociación es muy pequeñita, ¿eh? Yo creo que la gente se cree muy pequeñita. Es más grande de lo que es. Si yo creo que ahora hay 100 socios. Si hay podcasts que se quejan de no ser promocionados, que tendrían que al revés, que promocionar a la asociación de ellos, porque es ínfimamente pequeña y está creciendo, y ojo que triplica en importancia a hace 3 años. O sea, ha ido creciendo a cada casualmente en cada JPod. Yo no sé si lo he dicho muchas veces, o tú lo sabes, Esteban, yo soy antipremios total, yo por mí no existían, pero luego hablo con la gente, hablo y me dicen, no, si una, como ha dicho ahora Goyix, que lo que más promociona son los premios, ¿vale? Luego, o sea, es todo bonito hasta que se da el premio, pongámoslo así, todo el trayecto es bonito, luego ya se va el ganador, todo se va al traste, pero el camino sí que ha hecho conocer un montón de podcasts, con el archivo PML este que ha habido, la gente ha descubierto muchas cosas, incluso yo creo que Memorias de un Tambor, mucha gente lo ha descubierto también por Asespot también, que también son otros premios. Y luego una vez sí que es verdad que cuando ganan los premios ya sí que hay diferentes, que sí tal, que sí igual, pero bueno, eso lo obviaremos. También son cosas un poco a pulir todavía.
Bueno, yo sigo diciendo que lo que decía al principio, es decir, este mundo que yo acabo de descubrir, o sea, yo llego aquí y dirás, joder, además, no, ¿sabes? Es que llevo 4 minutos no me quiero repetir, pero he encontrado todo ya hecho, entonces... De alguna manera, sí que voy un poco a mi bola. Es decir, vale, yo quiero divulgar la historia, me da igual en qué ámbito, asociaciones, no asociaciones, y yo voy muy a mi apoyado, asesorado, en principio, por Goyo, evidentemente, como antes he comentado, que no, eso no me voy a olvidar nunca, y por la gente de Istocas y tal, pero en cierto modo, es que yo estoy, ahí mismo estáis contando cosas que a mí me son muy ajenas, es decir, esto de las asociaciones, que sí, que si los premios, que si, no, si ya, intervengo, no intervengo, qué tal. Vamos a ver, lo desconozco por completo. Entonces, mi punto de vista es a lo mejor mucho más. Parece uno de los podcasts de los que, bueno, de los que ahí están un poco en de éxito, ¿vale? Como se quería llamar. Mi opinión es, porque también lo veo un poco desde fuera, porque ya digo, no estoy metido en esta dinámica de asociación o no asociación, es que, sea lo que sea, el podcast es ahora mismo un medio de comunicación al alza, pero tan claramente al alza que puede haber, como antes me contaba yo, ya se quiere cobrar contenidos, hay ciertos estamentos que quieren controlar los contenidos, evidentemente, de lo que aquí se cuenta, entonces es muy importante, o sea, es un medio de difusión libre, absolutamente libre, y que en nuestro caso de la historia, como antes comentábamos, está tapando alguna gotera, ¿no? Evidentemente. Entonces, lo que sí os pido, que prometo, que no abandonéis los que estéis en las asociaciones, es vital tener, vamos a llamarle sindicación, no sé cómo llamarla, no me parece una palabra un poco exagerada, pero sí que es cierto que la unión es importante y que este mundo va a crecer y hay que regularlo un poco también desde dentro, para que no te lo regulen desde fuera. Es muy importante. Entonces, ya te digo, yo soy muy desconocedor del tema. O sea, veo que Esteban, yo no lo sabía que Esteban estaba en vuestra asociación. Goyo está también, lleva mucho más tiempo, entonces conoce de qué va la cuestión. Yo ya digo, acabo de llegar. Entonces, no, tampoco puedo opinar. Pero lo que veo desde fuera, es que he llegado y he visto que este mundo es rico. La gente lo escucha, la gente pasa boca a boca, las descargas, la gente me ha escuchado. Bueno, la gente me ha contado que escucha. Verdaderamente he recibido mensajes emocionantes, de verdad, de gente que ha descubierto cosas y que no, esto lo desconocía, y un podcast lleva otro, y un podcast de historia lleva al de filosofía, y el de filosofía lleva al de cine, y el de cine lleva al de... me da igual, o sea, es un mundo tan tan libre, tan fácil para la gente de enganchar y conocer y saber, que tenemos que ser conscientes, sobre todo vosotros, la asociación, lo he dicho al principio, de lo que tenéis entre manos, es decir, los que os habéis dado ese paso, que eso es un peñazo de narices, ese de una asociación, o sea, yo reconozco que es un rollo patatero, pero si seguís para adelante, as spot, vosotros, y cuanto más unidos mejor. Las jornadas de Barcelona me encantaron porque se vio ese grado de amateurismo, ¿no? De que eso es una maravilla, gente que dedica su tiempo allí, o sea, eso me fascina, como una persona dedica su tiempo como hacemos nosotros. Entonces yo viendo que el único gilipollas no soy yo, sino que hay mucho más gilipollas en España, en la Tierra, ¿no? Es decir, uno le gratifica. Yo muchas veces me llego a sentir, cuando empecé con esto, dije, vamos a ver, ¿qué hago yo con esto? ¿Realmente qué hago hablando delante de un micrófono? Entonces uno necesita un poco, ya digo, primero el apoyo de la gente que escucha y segundo, que esté la cosa organizada. Que entre la gente que hacemos esto por amor al arte haya un cierto grado de armonía. Y yo creo que, aparte, ya no sé lo que puede pasar o no, creo, Sune, y todos los que estéis en este tema, que lleváis las riendas del asunto, lo cual se agradece un montón, porque como decía antes Goyo, esto es un rollo, y llevar esto, hay que saber lo que es el trabajo que lleva detrás en plan amateur. Yo os animo de aquí a que, bueno, que puláis, si se puede pulir, se puede mejorar, llamarlo como queramos, pero esto necesita de un organismo que lo regule, una asociación fuerte, a poder ser unida. Y esto nos dará un futuro mucho más fructífero. Pienso que es así.
Y yo, José Carlos, te quería añadir dos cosas. Una asociación fuerte, una asociación unida, pero no una asociación en la cual pues no se escuchen cosas desde fuera de gente que no quiere ser de la asociación. Yo creo que se tienen que escuchar cosas desde fuera. Porque yo he visto algunas tortas de miembros, de socios, diciendo, no, es que como tú no eres de la asociación, pues cuando seas del miembro de la asociación, eso a mí no me parece bien. Porque al final de todo, van a venir a vosotros a hablar en nombre de todos los podcasters. Y entonces, si realmente queréis que el resto de podcasts, de gente que hacemos podcasts y también de oyentes, os respaldemos, tenéis que ser muy integradores, tenéis que escuchar a todos, intentar tomar las opiniones de unos, de otros, tomarlas en consideración. Creo que ha habido una, por ambos lados, porque yo he visto tortas por ambos lados, por decirlo de una manera muy fina, exageradas. O sea, eso no puede ser. Yo ahora mismo también lo estoy viendo, parece que esto es una cosa, pues que una pandemia, ¿no? Lo estoy viendo también en los podcasts de madridismo, que se andan matando los unos con los otros. Es exagerado, cuando ya no hay enemigo común, pues tortas entre todos. Pues, en serio, da un poco de cosa, ¿no? Decir, joder, en vez de estar remando todos, tener bien claro cómo, qué es lo que se tiene que hacer y tal, pues andamos cada uno con sus egos y joar, incluso desde fuera, llega por momentos a dar la impresión de que es un grupo cerrado que no quiere crecer como debería crecer. Porque, bueno, creo que uno de los primeros artículos de la propia asociación es que lo importante es difundir el podcasting. Entonces, para difundir el podcasting lo que tiene que ser es ampliar el círculo como si fuera eso, no sé, como una bomba atómica.
Claro, por eso se hacen eventos, siempre apoya eventos locales, eventos nacionales, los premios también sirven para eso, pese a que no me pese. Y lo que tú dices, sobre todo, son esas quejas de lo que te ha llegado a ti, son quejas rollo, tenéis que hacer esto, por ejemplo, ¿no? En plan, imponer. Entonces ya cuando se pone muy pesado, decimos, vente, nos lo presentas a los socios. No es lo mismo lo que tú has dicho de, me gustaría que tomase un rumbo tal, que no que alguien que te venga y diga, es que la asociación está para esto. Bueno, a ver, pues si quieres esto, ven, se vota entre los socios y se aprueba. O sea, es,
oye, una cosa, es una cosa que quería decir antes de que dejar, perdona, que interrumpa, que si no se me va la idea, que soy un dime, poco un torpe. Fíjate, uno, yo es que le repito, hay cosas que me están viniendo, me suenan a nubes porque evidentemente no, sí. Vale, como antes, no quiero repetirme. Sí, pero
estamos hablando en código, ciertamente.
No, pero hay cosas que además me interesa saberlas, porque este mundillo, al fin y al cabo, ya estoy metido de lleno, pero... Sí, es cierto que cuando, fíjate, uno de los ejemplos, que antes has comentado que los podcasts de historia como que estábamos un poco separados. Yo es que me ha sorprendido un poco eso que has dicho, porque yo, evidentemente, es que voy a lo mío. Pero bueno, ahora que voy.
Eso es lo que me refiero, si no es ni bueno ni malo. Yo veo.
No, como... no, por supuesto, no, pero decía que como que estamos un poquito. Bueno, pues, no sé si esa percepción. No, bueno, no sé, es que tampoco me. Bueno, a lo que voy, que fíjate, en uno de los datos, al final, que dice el otro, obras son amores y no buenas razones. Yo, sin saber nada, cuando se convocaron las jornadas de Barcelona. Fuimos allí todos sin, o sea, sin saber si iba a haber premio o no premio, de manera que yo fui allí, es decir, me presenté en cuerpo y alma, o sea, que me cogí mi tren, mi hotel y fui para allá. Quiero decir que eso es un poco un síntoma de que hay ganas de colaborar, si no, no hubiera ido. Es decir, acudí a donde está, digamos, la gente se lo está currando y que está un poco generando un poco una unión o generando un poco una corriente, ¿no?, de unificadora. Entonces, sin saber, yo digo, llevo esto 4 días y fui para allá. O sea, sí, por supuesto, sin saber si me van a dar un premio o no. Es decir, para nada se sabía. Entonces, me presenté allí con esta gente, tal, entonces, a conoceros, estoy ahí para tal. Tengo que decir que yo pienso sí que hay, que no hay una. A la gente un poco lo que decía Goyo, a lo mejor si se le incentiva o se le plantea las cosas de una manera más, a lo mejor más positiva, más integradora, que no digo que sea desintegradora. No, yo hablo un poco de que el futuro es bueno, ¿no? Y sobre todo, ya digo, tiene que haber gente que lleve las riendas de esto. Si no, la cosa está... Porque una asociación es un rollo, ya digo, es un rollo, vamos, pero que te quita más tiempo y te da más disgusto que cualquier otra cosa. Y sí, como dice, yo pienso que hay que integrar, hay que comunicar a la gente. Yo pienso que nadie se va a salir del ámbito, y el que se quiera salir, que se salga. Dice, bueno, cada uno haga lo que quiera decir, pero tiene que haber un órgano que gestione todo esto de una manera general. Y yo creo que sois vitales. Creo que sois vitales. Y entonces tenéis una responsabilidad y tenéis en vuestras manos un tema muy interesante. Estamos hablando de que yo he recibido quejas de escritores, a un correo me ha llegado, vamos, quejas, diciendo, vale, muy bien, pero ¿tú has pensado que estás quitando a una persona su medio de vida contando lo que estás contando?
Oh, va, no te puedo creer.
Sí. Y más, uno, no, dos. Uno directo y otro insinuándolo. Que nuestro trabajo gratis estaba... ojo, no, cuidado, ¿eh? No, depende de cómo se mire, a lo mejor tiene una parte de razón. Porque claro, eso de trabajar por amor al arte no, tampoco es una cosa... Pero bueno, vale, quiero decirte que fíjate la cuestión, ¿no? O sea, que es muy importante este mundo en el que estamos moviendo y esto está creciendo y nos estamos comiendo a muchas emisoras de radio. O sea, las descargas que tenemos nosotros, digo, porque no solo conozco las nuestras, no digo porque somos mejores ni peores, ¿no? Es que solo conozco las nuestras, sobre todo las de Goyo, porque estamos en contacto. De Esteban tampoco las conozco exactamente, deben ser también altas. Son, vamos a ver, cifras, vamos a ver, que no es por la cifra de decir, mira lo que tenemos. Yo he mirado esta tarde por un dato y este mes llevaba 70.000, algo así, o 70, 80.000, no sé, algo así. Eso es un disparate. Uh-huh. Digo un disparate en cuanto a la potencialidad, ¿no?, de comunicación que tenemos. Si juntamos todos los podcasts y si juntamos tal, la gente escucha esto y cada vez más, porque el boca a boca funciona. Y esto es un mundo de cultura y cuanto más se regule y más unidos esté la cosa, ya no por la unión contra nada, no creo que nadie te pueda, bueno, sí, te pueda atacar un hombre, que tampoco creo yo que el mundo de internet es tan amplio, tan abierto, que no se pueden poner puertas hoy por hoy, pero yo pienso que es muy importante, repito, que estéis, que haya una gente que esto lo lleve las riendas, es fundamental, y como decía Goyo, que integréis. Que es muy importante, digo, que no creo que esté desintegrando, o sí, es que no lo sé, tampoco, pero yo creo que es la clave, y os animo, de verdad, os animo a que tiréis del que estáis tirando el carro, porque el momento que la gente que tira el carro desaparezca, se acabaron las asociaciones y se acabó toda la historia, o sea, eso es, la experiencia de la vida me lo dice, tiene que haber gente con una voluntad y una afición por esto que tire del carro. Y ya digo, y os animo, pero vamos, que no lo dejéis, sino esto se va, no es que sea al garete, vamos a seguir hablando, pero y publicando y grabando, pero ya digo, una asociación es fundamental, pero vamos, yo lo veo fundamental, ¿eh?
Uh-huh. Sí, mira, enlazando o desarrollando un poco más esto, lo que acaba de decir José Carlos de lo de la queja, esto que estamos haciendo nosotros, al menos en el plano de los podcasts relacionados con la cultura, es porque es eso, esto es una revolución cultural en toda regla. Estamos difundiendo, estamos transmitiendo. Zafarrancho lo hace, y yo creo que Istocast y Memorias de un Tambor también. En parte estamos haciendo esto para abrirle los ojos a la gente, para que la gente deje de ser autómatas y zombies manipulados por todos los que ya sabemos que manipulan las cosas aquí en el mundo. Y claro, y van a llegar, van a venir ese tipo de comentarios que luego se van a transformar en ataques, van a llegar. Y ahí es donde caemos otra vez en la asociación, lo que estaba diciendo Goyix. Sí, ya hemos dicho que lo ha dicho el mismo Sune, la asociación es pequeña, sí, pero tiene una enorme proyección. Así como se ha dicho también en otros programas, que en Latinoamérica, por ejemplo, ven a la asociación como algo gigantesco, y aunque numéricamente no lo es, informáticamente o en el plano de Internet y de la difusión, es muy potente, es enormemente potente la asociación. Y eso es, ahí es donde quiero llegar, o sea, hay que potenciar, como se ha dicho en esta charla, potenciar la asociación para lo que nos vendrá. Y yo quiero invitar a todas las personas que son críticas, que al menos en este asunto de unirnos para cuando se produzcan los ataques, cuando nos ataquen, dejar de lado las diferencias y por lo menos en ese particular ir comenzando a tender puentes, porque los vamos a necesitar.
Uh-huh. Lo que decía antes Goyo de este amago que hizo una vez la Generalitat de cobrar podcast y tal, la otra junta sí que se puso en contacto con el organismo que lo decía, les escribió y le respondieron que, bueno, que era falsa alarma. Digo, menos mal, al menos hicieron caso por ser asociación precisamente. Así que,
se la envainaron.
Sí, pincharon el globo, pero eso era un globo sonda, ¿eh?
Pero claro, es que esto que...
Sí, es un globo sonda clarísimo, vamos, eso está clarísimo. Claro, vamos.
No, yo creo que dijeron, bueno, pero si no ganan dinero. Ahora, cuando empecemos a ganar dinero, o cuando empecéis a ganar dinero los que tenéis esas descargas, entonces sí que dirá, otra, que no puede ser aquí que no saco tajada, ¿no?
Efectivamente, creo que ha dado en el clavo. En el momento que el dinero vaya de unos sitios a otros, claro. porque nosotros, a mi modo de ver, creo que, bueno, estos los podcasts de historia, más unos cuantos más, yo que sé, pues Catástrofe Ultravioleta, La Guardilla, La Órbita de Endor, es decir, estamos hablando de gente que si sumamos una audiencia, sí. queda mucho miedo, entonces, y cada vez vamos a más, entonces... llegará un momento, porque es que es lo natural, es el fenómeno natural que esto vaya creciendo y vayan perdiendo las radios y se van pasando todos unos a los otros y vete a saber si hay un desarrollo tecnológico, que tú lo has mencionado, en los coches, en el cual se empiezan a escuchar también ahí, bueno, pues lo que quiero decir es que cuando el dinero se vaya de las radios y termine en los podcasts, vamos a ver de que ¿qué es lo que va a pasar? Alguno a lo mejor se alarma, porque eso será síntoma que la gente, que la mayoría de la gente estará escuchando podcast. Y eso, a lo mejor a algún gobierno, pues no le, o a algún gobernante, pues no le parezca bien, porque entonces, claro, es un medio que no tienen controlado. Uh-huh. ¿Cuál es la manera de controlarlo? Regulando, diciendo, es que no pueden hacer esto de cualquier manera, ¿no? Oiga. Es que eso no es así.
Eso los historiadores y los que tenéis que... Yo siempre pienso que la historia se repite. Estoy seguro que...
Pero por supuesto.
Algún tema
pero
diréis,
no esto, una vez, sino muchísimas veces.
Diréis, esto ya pasó en el siglo tal, cuando inventaron la imprenta.
Pero es que ha pasado continuamente. Por eso que lo estamos diciendo, Sune. Por eso, precisamente.
Claro. Bueno, pues recogemos vuestras cosillas y la apuntamos, porque al ser historiadores hay que tener esa... Ese punto de visión.
Ojo que creo que ninguno aquí somos historiadores, ¿eh?
O sea, bueno, difundís historia.
Eso sí.
Sí, ninguno
historiadores
somos historiadores. Bueno, no sé, Esteban, creo que tampoco.
Yo diría
que
No, yo la historia la aprendí para poder trabajar.
Exactamente, yo creo que sí, yo tampoco, es decir, que somos aficionados, yo, bueno, soy muy aficionado, pero evidentemente no considero... No, lo que pasa es, bueno, que ponemos en... masticamos, digamos, los datos para darlos... Dáselos a la gente de una manera agradable. Entonces, bueno, evidentemente nos gusta. No somos historiadores. Mira, el verdadero historiador, ¿sabes quién es? Ni siquiera el que estudia historia. El que se machaca archivos para sacar teorías y escribir libros con nuevas cosas. Ese es el historiador. El que me permite a mí leer un dato y poderlo comunicar. Uh-huh. Ese es el historiador.
El que se lo ha currado.
El que ha hecho teorías a raíz de horas y horas de un archivo en Simancas, por ejemplo. Y saca un librito pequeño diciendo, mira, esta es la teoría que yo hago sobre el conde de tal. Y voy yo con toda facilidad, lo leo y digo, joder, lo que he encontrado, más o menos de una manera seria, y yo voy y lo divulgo. Y digo, joder, lo que sabe José Carlos, no. Para nada, o sea, pero para nada, pero para nada. O sea, que simplemente, digo, nos gusta el tema, nos gusta compartir, esa es la clave. Nos gusta compartir lo que sabemos con la gente, esa es la cuestión. Y como decía también Esteban, sí que hay un cierto sentimiento de que esto alguien lo tiene que hacer porque hay una, bueno, hay deseo de historia y no hay, hay mucha demanda y poca oferta. Esa es la cuestión.
Bueno, pues si os parece, zanjamos aquí la charla, que ya nos hemos ido bastante del tema de historia. Os he llevado mi terreno sin saber cómo.
Has hecho bien.
Bueno, esto es un metapodcast, ¿no?
Claro, exacto, hemos hablado de metapodcast. Aunque no me gusta cuando el metapodcast se concentra en la asociación, porque considero que la asociación no es el podcasting. Que la gente también confunde, no parece que se le da demasiada importancia y no es eso.
Pero fíjate, antes habéis dicho una cosa, has dicho tú porque la podcastfera, y claro, lo has dicho como que era la asociación, pero yo te he entendido, no quieres hacerlo de esa manera. Exacto. Pero es cierto que a lo mejor hemos hablado mucho de la asociación y tal, pero hay mucho más, hay muchas más cosas fuera de la caverna, como ha dicho Esteban, pero lo cierto, Jobar, es que hay una amenaza, hay una situación, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es una gran oportunidad de decir, oye, vamos a poner a la asociación en el lugar que debería tener, ¿no? Vamos a impulsarla, ¿no?
Uniendo cosas que habéis dicho, hay una cosa que no me parece muy justa cuando la gente critica. Y con esto que decir, por ejemplo, pongamos que la asociación es una caverna, ¿no? Pero no es una caverna cerrada. Dentro hay un Fraggle Rock, todos los socios son muchos Fraggle Rock que salen y están siempre fuera y vuelven y salen y vuelven. O sea, realmente la gente de dentro oye muchos podcasts de fuera y de fuera. Intentemos de fuera. He caído en mi propia trampa.
Nos consta.
O sea, que todo el mundo se comparte del boca a boca y tal y cual. Lo que pasa es que, bueno, así que parece que sea una cosa muy cerrada, pero ni mucho menos. Lo que pasa es que al ser socio de pago parece que tira para atrás y que si no se ve algo tangente, no se apoya, no sé, no lo entiendo muy bien. Yo creo que es uno de los errores, es que sea de pago.
También lo de la caverna creo que es una clarísima metáfora de que, bueno, que Esteban seguro que la explica mejor, pero vamos, que es, a lo mejor suena demasiado brusco, pero no.
Yo lo he entendido igual, una manera mucho más metafórica y yo lo he entendido así.
Y entiendo que la gente de fuera lo ve así, totalmente. Yo lo entiendo. Una vez que estás dentro lo ves diferente, pero de fuera se ve así.
Si te hubieras llamado Garito, pero te ha dicho caverna es otra cosa, es un término mucho más abierto. No te he dicho, claro, bueno, pues el chiringuito, sí. No, ha dicho caverna, que eso, para mí casi un elogio, fíjate.
Bueno, pues muchas gracias a Esteban, a Gregorio y a José Carlos. Damos también muchas gracias a la gente que está escuchando el podcast al otro lado del feed. Esto ha sido Suenecracia número 58, y si os ha gustado, pues vais a iTunes, le dais a reseñas, en Spreaker, en iVoox, en Facebook, todo pulgar para arriba. Si me veis por la calle también, me hacéis un pulgar para arriba. Y ha sido un placer compartir esta entrevista con vosotros. Os espero en la siguiente suenecracia.com. Y no os olvidéis de visitar zafarranchopodcast.wordpress.com, istocast.com y memoriasdeuntambor.com. Muchas gracias, muchachos.
Gracias a ti.
Gracias a ti.
Hasta luego.
Saludo.
Being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Muchas gracias por haber estado aquí todo este tiempo con la de cosas que tenemos que hacer hoy día y todo el estado escuchando. Muchas gracias. Si en todo este rato en algún momento se te ha pasado por la cabeza que podría ayudarte a tener o mejorar tu podcast, entra en cualquiera de mis webs. En todas están todos los servicios. QuieroSerPodcaster.com, SunePod.com y NacionPodcast.com. Comparte todos los episodios que te gusten porque a todo el mundo le gustan los podcasts, pero todavía no lo saben. Ostras, esta frase la llevo diciendo 10 años, ¿eh?